Enseguida abordamos todos estos temas de la tertulia, pero quería deciros también que hoy ha entrado en vigor el Real Decreto Ley que devuelve la universalidad al Sistema Nacional de Salud. Recordarán ustedes que fue aprobado el viernes en Consejo de Ministros y que era una de las aspiraciones del PSOE en estos últimos años. María Segurado es responsable de políticas migratorias de Cáritas Española. María, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches a todos.
María, si la sanidad en España no era universal hasta ahora, ¿quiénes eran los que quedaban fuera del Sistema Nacional de Salud?
Bueno, pues además del rostro que seguro que le ponemos todos los que estamos escuchando de las personas migrantes en situación irregular, había otras personas que quedaban fuera. Uh-huh. Fundamentalmente ciudadanos comunitarios que han visto muchas dificultades en tener acceso a la sanidad. Personas que tenían reconocido ese derecho, pero que se autoexcluían por miedo. Y luego muchas otras dificultades que hacían que algo que es un derecho humano reconocido por todos, creo que por toda la sociedad española, fuera recortado.
Uh-huh. Decía la ministra Carmen Montón el viernes que una sociedad justa no deja atrás a nadie. ¿Hemos estado siendo injustos?
Bueno, yo creo que hemos estado siendo injustos, sí, yo creo que era un paso atrás. Creo que así lo reconocíamos todos, creo que por eso mismo en este caso ha habido una unión total en la sociedad española. Yo creo que eran pocas las voces que se mostraban a favor de expulsar a determinadas personas de la atención sanitaria. Todos entendemos lo que es tener a una persona malita en casa o enferma y no poder atenderle. Creo que eso es algo que la sociedad española ha entendido y que es bueno para todos que vuelva a ser así, ¿no?
Uh-huh. María, las comunidades autónomas prestan atención sanitaria a los migrantes en general. ¿Qué se va a hacer ahora que no se hacía antes?
Bueno, se prestaba atención sanitaria de forma desigual. Uh-huh. Y creo que eso es algo que también tenemos que entender. Los derechos son iguales para todos, estemos donde estemos. Y no es demasiado comprensible que eso pueda ser diferente en Navarra de lo que es en Andalucía, porque la enfermedad es la misma. Uh-huh. Una persona que tiene un catarro lo tiene igual en Navarra, aunque hace algo más de frío que en Sevilla. Uh-huh. Creo que el sistema vamos a tener que esperar un poquito más para poder contestarte con precisión y con rigor a esta pregunta, porque es algo que tendrá que desarrollar el reglamento que desarrolla este Real Decreto Ley, para ver efectivamente cómo es ese acceso concreto desde las comunidades autónomas a la salud, ¿no?
Uh-huh. Cáritas trabaja a diario con los más desfavorecidos. ¿Están percibiendo sus trabajadores, sus voluntarios, que esas personas a las que usted está citando estaban desprotegidas?
Pues mira, hemos tenido una sensación desigual. Uh-huh. Y intento explicarme. Creo que ha habido una solidaridad impresionante y una responsabilidad enorme por parte de los trabajadores de los sistemas de salud que han hecho posible que determinadas situaciones realmente graves no se produjeran. Uh-huh. Creo que eso no es admisible. Es decir, una de las cosas que yo recuerdo con muchísima tristeza cuando se aprobó el Real Decreto en el año 2012 era un poco ese mensaje velado de bueno, pero cuántas personas han muerto, ¿no? Y la contestación era pues muy pocas o ninguna. Y eso no era porque el sistema permitiera el acceso, sino porque había un canal que permitió que eso no fuera así. Y también intento concretar, como Cáritas vamos a defender siempre y vamos a acompañar a la persona que tenemos enfrente. Uh-huh. Y vamos a mover todas las teclas posibles para que esa persona recupere su salud. No le vamos a dejar morir para hacer una reivindicación, creo que eso es comprensible.
Uh-huh. El Gobierno dice que la aplicación de esta nueva normativa que no va a suponer ningún coste adicional para las arcas públicas, pero entonces, ¿de dónde va a salir el dinero? ¿De dónde salen esos recursos?
Bueno, antes escuchaba la información económica que estabais transmitiendo. Uh-huh. Creo que no nos corresponde a nosotros decir de qué partida hay que recortar o de cuál hay que sacarla. Creo que lo que sí que necesitamos escuchar como ciudadanos es que esto deja de ser un gasto para ser una inversión. Y sobre todo, que los motivos que hicieron que ese recorte se produjera, criminalizando a colectivos muy vulnerables, pues no ha sido eficiente. Uh-huh. Entonces, creo que no somos nosotros los que tenemos que contestar de dónde se va a sacar la partida presupuestaria. Creo que sí estamos en condiciones de poder decir si se invierte bien, y de forma eficiente vamos a ganar todos y probablemente ahorremos. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Estaba repasando antes de hablar con vosotros un informe del Defensor del Pueblo del año 2016 acerca del impacto en la atención de urgencias, ¿no? Creo que a nadie se le escapa que la intervención de un médico de urgencias es muchísimo más cara que la atención de un médico de atención primaria. Bueno, pues eso es, por ejemplo, una de las cosas que hemos estado no teniendo, porque evidentemente puesto que una persona migrante no tenía derecho a acudir a un médico de salud, si estaba malito y no le quedaba otra, tenía que ir a un servicio de urgencia, que es mucho más caro y, por tanto, mucho más ineficiente, ¿no?
Hay un colectivo muy determinado, muy concreto, que preocupa mucho en Cáritas, las mujeres migrantes víctimas de actos violentos, aquellas, por ejemplo, que se han visto también involucradas en la trata de personas. ¿Esa falta de atención sanitaria suponía, además, un riesgo añadido?
Pues sí, por algo que yo creo que podemos entender de forma muy fácil. Una de las cosas que habíamos avanzado muchísimo y que se había avanzado mucho desde el sector sanitario era la identificación. Los médicos de cabecera eran capaces y tenían un protocolo que recuerdo perfectamente de saber cuando una mujer, por bueno, no solo por las señales que pudiera tener en el cuerpo, pero también por cómo se expresaba o por las afecciones que relataba, podía tener indicios de ser víctima de violencia. En el momento en que esa mujer deja de ir al médico de cabecera, nos hemos perdido la posibilidad de detectar a una futura víctima de violencia, porque la mujer no iba al centro de salud. Y me sirve el mismo ejemplo con los niños. Las mamás no tenían derecho a acudir a los centros de salud, por mucho que los niños sí tuvieran derecho a hacerlo. Es posible que eso nos haya impedido pues que esas mujeres que necesitan de nuestra protección no la hayan tenido.
Como responsable de políticas migratorias de Cáritas, ¿cómo está viendo, María, la gestión de las administraciones de todo lo que está ocurriendo en Algeciras, en Ceuta, en esos puntos que estamos viendo todos los días de la costa mediterránea?
A mí me gusta mucho leer y recordaba hoy ese título de Gabriel García Márquez, de Crónica de una muerte anunciada. Bueno, yo recuerdo por lo menos cinco manifestaciones previas de varias organizaciones, entre ellas Cáritas, diciendo que no estábamos prestando atención ni poniendo los recursos necesarios en la frontera sur. Siempre nos llevamos las manos a la cabeza cuando esto ocurre y de forma reiterada ocurre. Bueno, creo que ahora mismo lo que tenemos que hacer es evitar los mensajes que puedan dar una sensación equivocada a la sociedad española, evitar palabras que no son ciertas, por mucho que los números efectivamente sean emergentes o sean de una atención humanitaria, y creo que lo que nos toca es poder pensar a medio plazo, porque si no, lo que vamos a conseguir es, una vez más, lo de siempre, tener un verano caliente y un otoño donde nadie hable de esto, ¿no?
Una última cuestión. Un buque italiano, lo hemos conocido hace unas horas, que había rescatado a 108 inmigrantes procedentes de Libia, inmigrantes que estaban en aguas internacionales, ha sido obligado por su propio gobierno, por el italiano, a devolverles a Trípoli. ¿Esas políticas migratorias que está desarrollando el gobierno italiano están fuera del derecho internacional?
Bueno, están fuera del derecho del mar, ¿no? Ya de cualquier derecho humano. Pero creo que lo que nos está haciendo más daño no es solo lo que haga el gobierno italiano, que, bueno, como te puedes imaginar, bajo nuestro punto de vista es totalmente inapropiado. Es que nos está haciendo tener una mirada tan cortoplacista, tan finalista y sobre todo tan cara, porque no solo, como te puedes imaginar, para nosotros el sufrimiento humano es lo más importante, pero es que estamos invirtiendo muchísimo dinero en cosas que no funcionan y que encima provocan el sufrimiento que están provocando, ¿no? A nosotros nos preocupa muchísimo esta deriva. También entendemos que, bueno, quizá la situación no por Salvini, desde luego, pero de un pueblo como el italiano, que ha acogido a muchísimas personas, tiene que ser reconocido, y a mí me gustaría mirar a otros países de Europa, a un sistema de Dublín que no funciona y que no permite un reparto solidario de la situación, pero que habla de la solidaridad como si fuera un valor intangible que no se puede dividir en cuotas, por ejemplo, o repartir. Bueno, creo que necesitamos ponerle cara a ese sufrimiento, pero pensar un poco.
María Asegurado, responsable de políticas migratorias de Cáritas Española. Gracias y muy buenas noches.
Gracias a vosotros por dejarnos participar.
Un saludo, hasta luego.
Chao.
Pedro. Fernando, vosotros que sabéis mucho de cuentas y de números, que nos lo demostráis casi a diario en la reunión del equipo económico.